Nativa Sonora. Código Libre.
A una emisión más de esta serie de programas de Verano Global 2022, este programa, esta serie de podcast que en conjunto con UNIVA Campus La Piedad hemos desarrollado a partir de la presencia de profesores extranjeros que visitan el campus para compartir su experiencia, para compartir sus conocimientos. Hoy es el podcast o la emisión número 7, es con la que concluimos esta etapa de Verano Global 2022 y nos da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio a la maestra Cecilia Merino Barone, quien viene de la Universidad Católica de La Plata de Bahía Blanca, Argentina, profesora en nutrición. Maestra Cecilia, bienvenida, muchas gracias. Bienvenida. Y también nos acompaña la maestra Paula López Ornelas, quien es la coordinadora de la licenciatura en nutrición. Paula, bienvenida, muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Muy bien, pues estamos en este último episodio. Ustedes les toca cerrar esta serie del 2022. Esperemos que en el 2023 haya también nuevas cosas y probablemente la visita también de algunos profesores que ya estuvieron aquí. Ya lo iremos charlando en el transcurso. Primero, Paula, me gustaría que nos platicaras desde la perspectiva de la licenciatura en nutrición. ¿Cómo fue la integración de este modelo? Que en este caso, en el caso de la maestra Cecilia, fue un modelo híbrido, y que nos platicaras un poquito de esa experiencia, de cómo se dio su participación en la integración del plan de estudios en nutrición en el campus de La Piedad.
Muy bien, excelente. Bueno, ya se estaba manejando la integración de los docentes globales, internacionales, por lo tanto, en el área de nutrición es primera vez, de decir esto, es primera vez que tenemos a la primera docente que nos apoya de manera internacional en nutrición, y el campo de esto cómo nosotros optamos por esta internalización con la docente es que en base a nuestro plan de estudios para la incorporación de ello cuando se iba a hacer el verano global, se vio el plan de estudios y asimismo se recapituló que era la materia de educación nutricional en el ciclo de vida. Y posterior a ello, mandamos la materia, el plan de estudios, y ya la universidad donde se encuentra la maestra Cecilia, hubo postulantes donde mandaron su CV, su currículo. Entonces, nosotros encargamos de revisar todo el perfil de todos los docentes, todos, claro, excelentes perfiles de todos. Uh-huh. Y adaptado a la materia, entonces, de acuerdo a la experiencia profesional que tiene la maestra Cecilia y la materia que se iba a impartir, entonces fue la elección que, bueno, más que nada por la experiencia que tiene, se adaptó al perfil para que nos apoyara en esta materia internacional de educación nutricional en el ciclo de vida. Y sí, empezó de manera híbrida, fue virtual durante mayo, hasta ahorita actualmente que la maestra nos acompaña. El día de mañana, de hecho, va a tener su segunda clase con ellos de manera presencial. Y bueno, los alumnos están básicamente muy interesados en esto. Es importante también de ellos, me platicaban incluso que les interesaba mucho cómo es la seguridad alimentaria en Argentina, ya que de eso se trata la materia. La materia es cómo educar de manera nutricional en todas las etapas de la vida, porque es el ciclo de la vida. Son las diferentes etapas desde la niñez hasta la adultez. Todo un recorrido desde el nacimiento, desde el bebé de lactancia, después preescolar, escolar y ya posteriormente pues a la adultez, ¿no? Entonces es importante también que los alumnos conozcan cómo es la seguridad alimentaria allá, cómo es la alimentación, y en base a eso hacemos como una comparativa, ¿no? También es importante que los alumnos se adapten a otras condiciones, que conozcan más sobre la alimentación de otros países.
Interesante, Cecilia, vaya experiencia, ¿no? Empezar híbridos y empezar híbridos en un país diferente al tuyo y que después tengas el contacto físico con tus alumnos. ¿Cómo fue ese primer contacto de tu clase primera?
La experiencia es, la oportunidad es muy, muy interesante, muy, muy valorable. No solo en lo académico, sino en lo cultural, ¿no? Esto de tener contacto con alumnos en la formación que uno también dicta en su país y que son diferentes, ¿no? Por las culturas, los alimentos que comen, el cómo implementar, ¿sí?, las estrategias que utilizamos los nutricionistas con la población, la comunidad, y esto de ver a los distintos ciclos de vida. Es muy interesante, y es como dice Paola, ¿no? Es saber y poder adaptarse a poder implementar cosas en distintas culturas, distintos países. La experiencia, la verdad, es muy interesante, no solo académicamente, como decía, sino culturalmente, por esto, ¿no? La relación, el hablar con los alumnos, los profesores, otras áreas, cómo se trabaja en un IVA, ¿sí? Es muy lindo. Y espero ser la primera de muchas colegas más, muchas compañeras que puedan venir y dictar materias híbridas o presenciales totalmente, porque creo que es muy provechoso para ambas partes.
Antes de platicar, y bueno, de que nos platiques tu experiencia profesional, para hilar con lo que estás platicando ahora, ¿cuáles eran tus expectativas? Cuando tú llegaste, cuando tú hiciste tu formulario, sí, cuando aplicaste para esta posibilidad y fuiste aceptada, ¿cuáles eran tus expectativas de este país que me comentabas antes, uh-huh, de entrar? Habías visitado en un lugar turístico, sí, que, bueno, no representa la totalidad del país, pero ¿cuáles eran tus expectativas?
Y cuando llegó la propuesta de Verano Global, ¿no?, que la universidad la difundió, a mí me pareció muy interesante. Yo soy muy, siempre me motivan mucho estas experiencias y motivo a mis compañeros. Vamos a anotarnos, vamos a ver qué tal, vamos a intentarlo. Y hice la propuesta para hacerlo de manera presencial. Y luego vino la idea y el cambio de poder empezar en mayo virtual. Y cuando estuviera en la estancia presencial, tener algunos días de clases, pero días libres para poder conocer y recorrer el país y ciudades. Así que, bueno, lo acepté y, bueno, mi propuesta fue con la materia que yo dicto en Argentina, ¿no? Viendo un poco de poder adaptarlo a los tiempos y a los contenidos que proponían. Hice algunos cambios y comenzamos de manera virtual. En principio, bueno, por ahí costaron las dinámicas, ¿no? Porque tenemos diferentes maneras de dar clases virtuales. Quizás en Argentina se usa mucho más el campus y no tanto la actividad sincrónica y el acompañamiento sincrónico. Entonces, bueno, lo que me pedían desde UNIVA es que los acompañara en todas las horas de clase y, bueno, y así fuimos trabajando. Y se pudo llevar adelante a través de presentaciones teóricas, luego hacíamos trabajos prácticos, ellos intervenían mostrando, ¿no?, distintos programas y actividades que se hacen en México como para de implementación, ¿no?, de educación alimentaria.
Y aparte, los horarios son diferentes.
Sí, o sea, tenemos 2 horas de diferencia, 2 horas menos en Argentina que, uh-huh, en México.
Exacto.
Por suerte no son tantas.
No son tantas. Sí, hay momentos que se llegan a ser 3 por esta, claro, cuestión del pero en este caso ahora 2. ¿Cuál era tu, como argentina, como en este caso habitante de Bahía Blanca, Argentina, cuál era tu visión de México? ¿Cuáles eran tus antecedentes? ¿Cuáles eran las ideas?
A ver, México yo creo que tiene muchos parecidos con Argentina, ¿no? En cuanto a que es un país muy, muy amplio, muy grande. Las estadísticas de obesidad y de enfermedades crónicas no transmisibles, en eso nos parecemos. En algunas políticas alimentarias también, ¿no? Como decía Paola, la seguridad alimentaria. Tenemos algunas similitudes. Pero, bueno, siempre que uno viaja, ¿no?, La expectativa está en la seguridad, en poder, ¿no?, trasladarse de un lugar al otro seguro. Uh-huh. Bueno, la comida también. Me preocupaba el picante, porque ustedes comen picante hasta en las golosinas. Uh-huh. Entonces digo, uy, mi estómago, me voy a poder adaptar, habrá otras cosas. Y después también uno piensa, uy, ¿con quién me tocará compartir residencia? ¿Quiénes serán los otros profesores? ¿Haremos grupo? ¿No? Bueno, son esas cosas, creo que las que uno piensa cuando va a viajar así, ¿no? En estos programas de intercambio.
Y hablando un poquito de tu experiencia, Cecilia, tu experiencia laboral, nos comentas un poco cómo han sido tus antecedentes, tanto académicos como profesionales.
Bueno, les cuento que yo soy nacida en la Patagonia de Argentina, ¿sí? Nací en Trelew, me crié en Río Gallegos, que es una ciudad muy al sur, ¿sí? Casi cayéndonos del mapa de Argentina, y a los 18 años decidí estudiar nutrición, y para lo cual tuve que trasladarme a Capital Federal, o sea, al norte de la República. Lo que hoy se dice CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ahí estudié la carrera, hice la licenciatura en nutrición, ese es el título, ya hace 20 años, un poco más, sí, 20 años que me recibí. Y bueno, y luego de recibida tuve una estancia en España con una beca, y luego decidí quedarme en Bahía Blanca porque ahí vivía una hermana mía, no quise volver a Río Gallegos, tan al sur, tan alejado, ¿no?, de todo. Y ahí es donde vivo, ya hace 20 años casi. Y bueno, a mí siempre me interesó mucho la docencia. Fui ayudante, le decimos en Argentina, cuando uno ayuda al profesor titular de la materia. Colaboré como ayudante desde estudiante, y ahí siempre estaba mi foco. Me gustaba la docencia, y como no estaba todavía la carrera de nutrición en Bahía Blanca, bueno, me fui metiendo en docencia en enfermería, con gastronomía, con los chefs, y ahí, bueno, despuntaba el vicio, digo yo, con la docencia. Y en cuanto a nutrición, bueno, nosotros los nutricionistas nos recibimos y nos gusta tener consultorio, así que pude tener mi consultorio con un equipo médico, psicólogas, compartimos consultorio y trabajamos en conjunto, y bueno, y me gusta mucho el área de salud comunitaria, ¿sí? Todo lo que es salud comunitaria, actividades comunitarias, ¿no? Todo lo que es políticas alimentarias, desarrollo social. En todo eso me fui desarrollando hasta que en 2008 se instala en Bahía Blanca la Universidad Católica de La Plata con la carrera de nutrición. Y ahí me ofrecen ser docente, que nada, sin pensarlo dije que sí. Y bueno, y ahí fui creciendo a la par que la sede, ¿no?, que luego abrió otras carreras. Y bueno, me fueron proponiendo ser coordinadora de carrera. Luego se dio la posibilidad de dirigir la sede hace unos años y lo acepté. Entonces tengo a cargo la sede de Bahía Blanca, donde funciona licenciatura en nutrición, fonoaudiología, licenciatura en kinesiología y fisiatría, se llama en Argentina, licenciatura en terapia ocupacional, y se le fueron sumando unas carreras de humanidades y de derecho, criminalística, por ejemplo. Y bueno, y ahí estamos. La sede de la Universidad Católica de La Plata crece en Bahía Blanca, ¿sí? Su sede central está en La Plata, por eso que está a 700 kilómetros de Bahía Blanca, pero bueno, va creciendo muy bien en Bahía Blanca, y la carrera de nutrición también tiene muchos alumnos, y bueno, y ahí estamos, bien.
Muy bien, Cecilia, para entrar un poquito más al tema de tu experiencia, de tu especialidad, hablabas que había una, o encontrabas algunas similitudes entre la dieta, la alimentación entre México y Argentina. Digo, también hay unas diferencias importantes, pero para poder adentrarnos y tener contexto, ¿cuál es la dieta básica en Argentina? ¿Cuáles son los alimentos que más se consumen?
El asado. ¿Sí? Tenemos un alto consumo de carne, ¿sí? Bueno, las comidas típicas son el asado, la empanada de carne, pastel de papa, guisos. Hay un guiso que ustedes tienen, nosotros decimos guiso a lo que se come con cuchara, uh-huh, que lleva maíz blanco, porotos blancos,
pozole, le decimos nosotros,
y nosotros locro, uh-huh, y lleva carne también de cerdo y todo eso. Pozole en Argentina es locro, se come mucho en el norte, es una comida típica. Y bueno, hay comidas que se siguen haciendo, pero típicas, ¿no?, de Argentina, que es esto, el pastel de papa, los guisos, el guiso de lentejas, que también vienen de nuestros ancestros, ¿no?, de la colonización. En el norte se comen tamales, las empanadas son más picantes también. La empanada es en la masa, pero cerrada, con carne, rellena de carne, cebolla, aceitunas, pasas de uva. Y en el norte, por ejemplo, se le pone papa, ese relleno también. Se come pescado más al sur y sobre la costa, ¿sí? Tenemos muchos panificados, ¿sí? El consumo, nosotros tenemos muchas panaderías y ahí hay facturas, tortas, panes de distintos tipos, chipá comemos, bizcochos, ¿sí? Que se hacen masas con grasa, y bueno, son todas cosas muy ricas. Y lo que sí es, yo creo que es algo mundial, no conozco muchos países, pero la industrialización ha llegado, ¿no?, a copar, y hemos dejado de cocinar para comprar todo hecho, ¿sí? Entonces, todo lo que es snacks, gaseosas, comidas enlatadas, comidas ya prehechas que se le agrega agua y se calienta, todo eso creo que va dominando mucho a la gente, ¿no? La facilidad para comer y elaborar menos. Y ahí está el riesgo, ¿no? De obesidad, de hipertensión, de diabetes, el consumo de esos alimentos es riesgoso. Y eso creo que ha dominado mucho a muchos países. Nosotros se ha aprobado la ley de etiquetado, como la de ustedes, con los sellos, que creo que han tomado para la ley de ejemplo a México y a Chile. Y recién ahora se está implementando en los paquetes, en los rótulos. Ahora debiera implementarse, según los tiempos de la ley. Y yo creo que eso va a ayudar mucho a que baje el consumo de alimentos azucarados, de alimentos industrializados. Pero a pesar de todo esto que yo te cuento, ha habido hace algunos años un movimiento muy fuerte en lo que es alimentación vegetariana en Argentina, por el proteccionismo de animales y por mejorar la salud también. Y hay gente que ha dejado de consumir carnes. ¿Sí?
Ahorita me gustaría abordar ese tema porque creo que hay cosas bien interesantes que tú nos puedes ayudar en parte de lo que tú has estudiado en el camino. Ahorita empezaste a decir platillos que seguramente se nos antojaron a todos, ¿verdad? De lo que estaba diciendo ella. Eso es parte de la gastronomía, es un aspecto cultural de cada país. ¿Cómo podemos separar esa gastronomía o cómo la podemos equilibrar con nutrición? Porque de los que me dijiste, no todos tienen o al menos el exceso de consumo de los productos que tú me dices puede acarrear algunos problemas. ¿Cómo podemos equilibrar la gastronomía como aspecto cultural con una buena nutrición?
Bueno, y aquí yo confío plenamente en la educación alimentaria, nutricional. Creo que la persona tiene que saber, tiene que estar informada de lo que va a comer y de lo que tiene el plato y de cómo combinarlo y de cuál debería ser la porción, porque creo que ahí está la clave, en la educación alimentaria, en el conocimiento que pueda tener la persona de nutrición, tanto para ella como para su familia, ¿no? Decir, bueno, si vamos a comer asado, que no sea asado solo. Nosotros comemos choripán, que es el chorizo con pan. Uh-huh. Bueno, evitar algunas cosas, otras, agregar otras verduras, no sé, poner a la parrilla verduras también. O sea, yo creo que la educación alimentaria y el tratar de abrir el abanico hacia otros alimentos menos calóricos es clave. Pero para eso creo que las personas tienen que saber lo que están comiendo, tienen que saber de nutrición. Para mí es algo que creo que debiera suceder en los países, es que la nutrición sea como una materia en la escuela, ¿no? Como que yo creo que tenemos que ir enseñando desde muy pequeños a comer. Después uno puede elegir, ¿no? Decir, bueno, como siempre saludable, como a veces saludable, o bueno, voy a comer un snack, voy a comer algo más calórico, voy a comer frito, pero por lo menos tener el conocimiento para poder decidir, ¿no?, autónomamente qué hacer con su salud y con su alimentación.
Sí, esto es interesante. Paola, por ejemplo, bueno, hay carreras, especialidades, no diré algunas, que requieren temas específicos y materias específicas, pero el tema de la nutrición, como dice Cecilia, pues se debe de abordar en todas, porque todos comemos, ¿no? Y todos debemos de nutrirnos de una manera sana y particular. Paula, ¿cómo ha sido la recepción o la integración de alumnos a la carrera de nutrición? ¿Cómo están enfocados? ¿Cómo van? ¿Cómo es la aceptación en este momento con los jóvenes?
Okay, bueno, los alumnos ahorita, bueno, ellos se enfocan más al área clínico. Uh-huh. Por ejemplo, ahorita esa materia que están llevando con la maestra Cecilia es educación, que tiene que ver con centros comunitarios, comunidades, aportar el apoyo, educación, cómo educar desde los niños para que lleven hábitos alimenticios. En este caso, los alumnos ahorita les interesa un poco más el área deportivo y clínico. es como la tendencia, ¿no? También se dan las tendencias en el área de nutrición, que cada uno tiene su especialidad, en este caso nutrición comunitaria, nutrición deportiva, nutrición clínica, nutrición basada en la investigación. En este ámbito, los alumnos ahorita, aquí con la maestra Cecilia, están haciendo un proyecto de una evaluación, una comunidad aportada en cada tipo de edades. Basadas en eso, por ejemplo, ahorita me mencionaban ellos que están con unos adultos mayores, otros con embarazo, y lo que comentan los alumnos es que sí les está gustando esta área, esta especializada, aparte que es la nutrición comunitaria. En base a ellos sí es muy diferente a la especialidad, porque en clínica pues es en hospitales, como una nutrición artificial que no solamente es comer por vía oral, sino que ya se basa clínicamente en vías alternativas de alimentación. La nutrición deportiva, obviamente un plan diseñado al deportista de acuerdo a cada disciplina que conllevas, es diferente los requerimientos de una persona normal, una persona con deporte, incluso en las patologías. Y la nutrición comunitaria es basada en comunidades, cómo aportar, como talleres, de hecho también se utilizan las prácticas de cocina. Entonces, de hecho, ese es el programa que ahorita están haciendo, un proyecto final en base a ello, que realicen también un programa también diseñado, talleres de cocina, cómo hacer platillos, cómo hacer menús adaptados al tipo de población que están integrando. También es importante evaluar la sociedad ahí económica para poder incluir un programa de nutrición, pero básicamente eso es como lo que engloba las áreas especializadas.
Hay algunas tendencias que ahorita estaba platicando de Paola.
Que coinciden con Argentina.
Seguramente. ¿Tú crees que valdría la pena hacer tendencia la nutrición en el hogar? Es decir, que realmente las familias, de algún modo, tú ahorita hablabas de un tema muy importante que es la educación. Creo que esto es fundamental. Pero que desde la familia se fomente un hábito alimenticio adecuado, sano y hacerlo tendencia.
Sí, totalmente, muy buena idea, y creo que en eso hay que focalizarse cuando hay cuando hay en el país pobreza y asociado a enfermedades crónicas no transmisibles, porque son dos combinaciones peligrosas y peligrosas para el sistema de salud también, ¿no? Para como país, para abordar todo eso y para contenerlo y para no tener enfermos desde muy jóvenes, ¿no? Esto que decía Paola es coincidente con Argentina, ¿no? El que va a estudiar nutrición, que elige la carrera, le gusta el deporte y quiere dedicarse a deportistas, le gusta la área clínica, quiere dedicarse a hospital, pero también hay muchas otras áreas. Y creo que esta, la de educación alimentaria, se va como insertando en todas las áreas, porque siempre terminamos haciendo educación alimentaria, siempre enseñamos. Si tenemos un geriátrico, nosotros decimos un geriátrico o un asilo de abuelos, y ahí podemos trabajar en educación alimentaria con los adultos mayores o con quien cocina también, ¿sí? Con quien va a elaborar los alimentos, para que elija distinto, para que elija distintos alimentos o distintos sabores, combine distinto las comidas, ¿sí? Las intervenciones que podemos hacer son múltiples. La verdad es que es una carrera que puede intervenir en distintos ámbitos, ¿sí? Muy interesante, pero el hogar es fundamental para mí. La base está de la educación está en el hogar, tanto para lo alimentario como para otros aspectos. Claro. ¿No?
Sí. Dijiste un tema también. Hace un rato te hice una pregunta de cómo ordenar un poquito la gastronomía con una nutrición adecuada. Ahorita hablaste un tema que pues, seguramente la mayoría de los países latinoamericanos tienen, que son zonas marginadas, zonas pobres, hay economías que no son tan altas como en otros lugares. El símbolo de pobreza o de carencia económica significa o está relacionado con una mala nutrición o no tiene absolutamente nada que ver. Por lo siguiente, a lo mejor uno puede pensar que una nutrición significa que tienes una gran variedad de productos los cuales puedes escoger, pero hay ocasiones donde la gente no tiene muchas opciones y económicamente no puede acceder a varios de esos productos. ¿Cómo poder paliar esa situación?
Y bueno, ahí, digamos, se ve mala nutrición tanto en gente carenciada, que vive pobreza, como en gente de recursos. Uh-huh. porque el tema está en poder elegir, ¿no? El que tiene dinero quizás no elige los alimentos correctos a consumir. Y el que no tiene dinero, no tiene acceso a los alimentos por cuestiones económicas, bueno, come lo que puede, ¿no? Y a veces es muy monótona la alimentación, porque es de acuerdo a los planes alimentarios, por ejemplo, en Argentina se les da bolsones de alimentos o se les da dinero para que compren determinados alimentos, pero siempre son hidratos de carbono, ¿sí? Harina de maíz, harinas, legumbres, y pocas verduras, pocas carnes. Y cuando pueden elegir, cuando tienen dinero, algún dinero para comprar, está probado ya en estudios que culturalmente eligen comprarse algo que les dé placer, un alimento que les dé placer. Una gaseosa, una bebida azucarada, unas golosinas. O sea, no van a ir a comprar algo nutritivo, no van a ir a comprar bananas o manzanas o fresas. Buscan un alimento que les dé placer y que sea para compartir en familia, ¿no? Un helado, por ejemplo. Es difícil. Sobre todo es difícil trabajar en educación alimentaria y en nutrición cuando no, la gente no tiene acceso, no tiene recursos para acceder a los alimentos, ¿sí? Porque en un país o en una ciudad siempre hay alimentos disponibles. El tema es tener poder adquisitivo para poder comprar esos alimentos. Y ahí está el punto, ¿no? Que nosotras podamos trabajar y ser astutas en educar. Bueno, mira, si tienes estos alimentos, podemos hacer esto, lo podemos equilibrar por este lado. Nosotros sabemos hacer eso. Estamos formadas para, los nutricionistas estamos formados para eso, para poder compensar y poder educar y explicarles que si tienen un poco de dinero extra, pueden apuntar a determinados alimentos más saludables. Pero después la persona tiene que querer, ¿no es cierto? Claro. Siempre está el querer.
Decías ahorita algo también interesante, y como para romper un paradigma, cuando hablamos de nutrición, de alguna dieta en particular, normalmente lo asociamos con limitación, sí, de alimentos, es porciones bajas y quizás sabores no tan sabrosos, ¿no? Y ahorita tú que hablas un poquito del deleite de que te puede dar un dulce, una golosina. ¿Cómo podemos hacer? Y porque también dices que puedes hacer unas mezclas, unos conjuntos. ¿Cómo podemos hacer que la gente pueda entender que no necesariamente tiene que ser eso y que no necesariamente tiene que ser sabores insípidos, ¿no?
Tal cual. Para eso estamos las nutricionistas también. Los nutriólogos, como dicen ustedes, para enseñar a comer sabroso, ¿no? Y es como un mito, ¿no? Es como que, ay, voy a hacer una dieta y me tengo que restringir. Y no, uno puede comer saludable, comer la porción justa, como usted dijo, y bajar de peso igual y hacer actividad física. Creo que tiene que ver con los tiempos, ¿no? La gente a veces busca todo urgente, todo rápido. Entonces, esto como hablábamos, ¿no? Antes de cocinar rápido, entonces compro comida elaborada, hecha, industrializada. También para las dietas lo mismo. Ay, quiero bajar 5 kilos que llega el verano y voy a ir a la playa. Y hacen cosas extremas y dietas que ya vienen predeterminadas, que no han hecho nutricionistas, entonces terminan comiendo feo o con muy bajas calorías, muy pocos nutrientes. Y ahí, nada, eso está mal, pero bueno, hay que elegir ir a un nutricionista y tener otros tiempos para perder peso y para esto, ¿no? Para que te enseñen a que los condimentos los puedes usar, que puedes usar todas las verduras, que si alguna vez vas a una reunión, una fiesta, un evento y hay algo diferente, también lo puedes comer, ¿sí? La clave está siempre en la porción, digo yo.
Y otra, los tiempos modernos y la vorágine de andar de aquí para allá rápidamente, la gente trabajando, no le da tiempo, sí, de llegar a sus casas a elaborar este tipo de productos, y tienen que comer donde pueden. No, nosotros en México estamos acostumbrados ya al puesto de tacos o de tortas, de y eso evidentemente al mediano y a largo plazo va a tener alguna consecuencia. Sí. ¿Cómo poder también manejar esa situación?
A mí lo que se me ocurre es que las opciones sean combinadas, por ejemplo, con ensaladas o verduras, o haya más lugares donde ofrezcan eso. Pero es yo de observar y de recorrer y de esta semana que llevo acá con ustedes en La Piedad y en México, para el turista es muy muy lindo, ¿no? Esto de es pintoresco, esto de comerse un taco en la calle o una torta, como dicen ustedes, al sándwich. Sí. pero quizás debiera combinarse, ¿no? Con una ensalada o con un postre o con una fruta, con algo menos calórico, ¿sí? Utilizar menos frito, menos aceite. Por ahí, yo creo que por ahí viene la mano, con modificar el platillo, ¿sí? Porque creo que se puede en eso, ¿sí? Porque culturalmente ustedes están acostumbrados a eso, a comer en la calle y a comer el taco, y es rico, ¿sí?
Sí, no, sin duda. Y yo creo que esa es una labor, Paola, de los que estudiantes y próximos profesionales en la nutrición, de poderle indicar a la gente que puede comer rico, que puede comer bien, que puede comer en sus uh-huh. tiempos, con proporciones adecuadas. Es parte de la misma educación que la que reciben ahora los alumnos, la van a tener que comunicar después, ¿no?
Los alumnos, yo lo observaba, ¿no? En las clases y demás, es como que también van aprendiendo para ellos, ¿no? Claro. A medida que cursan y se sorprenden de algunas cosas. Hablábamos de hacer una reunión de despedida, ¿no? De fin de clases y demás, y les decíamos con Paola, bueno, vamos a hacerla saludable. No, no, maestra, que usted tiene que probar los tacos, sí, tiene que probar esto, tiene que probar lo otro. Bueno, le digo, pero compensemos, apliquemos la nutrición, y se reían, y bueno, pero vamos a ver qué sale.
Ah, muy bien. Cecilia, nos platicabas también hace un momento el tema del ser vegetariano, del ser vegano, que yo creo que valdría la pena hacer la distinción, sí, de unas con otras, porque de repente confundimos este movimiento, porque también hay gente que se ha manejado como una tendencia, sí, del consumo, en este caso limitado a esta serie de alimentos. ¿Nos platicas un poquito de
sí,
eso?
Sí, bueno, la diferencia es que el está en el ovo lacto vegetariano, que es quien consume huevo, lácteos, leche, yogur, quesos, todo lo que sea derivado de la leche de vaca o de otros animales, y vegetales, y granos, y cereales, y demás. Y después está el vegetariano, que solo utiliza granos y cereales y algunos productos industriales que quizás tienen algún ingrediente, como algo de huevo, lo pueden consumir, no son tan estrictos. Ahora el vegano ya es muy estricto y no consume nada, ningún tipo de carne, ni ningún tipo de huevo, ni ningún tipo de lácteo. Su alimentación está basada en vegetales y cereales y legumbres, frijoles, todo eso. Los vegetarianos, todos, hasta los ovolactos, deberían estar suplementados con B12, vitamina B12, porque es una de las deficiencias que pueden tener, que es una vitamina que se encuentra en las carnes y en el huevo, en la yema del huevo, y hay vegetarianos, y está el mito de que si consumen, no sé, algunas algas o levadura de cerveza o algunos otros alimentos, la van a cubrir, y la realidad es que hay muchos estudios que muestran que no, y que la deficiencia es muy grave, porque es una anemia que provoca alteraciones neurológicas, hormigueo en los dedos, se duermen los brazos, las manos, falta de memoria, bueno, y cansancio también, ¿no? Entonces, bueno, es como el nutriente crítico y que hay que suplementarlo sí o sí. Eso ya está estipulado y lo saben las asociaciones de vegetarianos y en los estudios, en los congresos, ya se ha establecido. La diferencia más marcada es esa. El ovolacto vegetariano come un poco más de alimentos y uno puede optar por otro tipo de preparaciones, ¿no? Como estrategia para alimentarse. Y en cambio el vegano es tan estricto que se limita mucho su alimentación. Pero, bueno, las personas que adquieren esta alimentación lo hacen con tanta conciencia que cuando se reúnen o se juntan pueden llevar sus alimentos. Llevan sus alimentos adecúan su alimentación específicamente a su objetivo, digamos. Cumplen.
Platicaste algunos inconvenientes que suceden. ¿Cuáles serían entonces los beneficios de adoptar una disciplina como esta?
A ver, está estudiado y comprobado de que la alimentación ovo-lacto-vegetariana reduce obviamente los niveles de colesterol, de triglicéridos, de peso también, se podría decir, siempre y cuando la alimentación esté llevada por un nutricionista, ¿no? Y sea equilibrada, porque también hay muchos, sucede lo mismo que en cualquier aspecto y con cualquier dieta, ¿no? Que hay excesos. Pueden comer, por llevar este tipo de alimentación, empiezan a consumir más hidratos de carbono, ¿sí? Más harinas, más frijoles, más panes, más masa. Y ahí consumen muchas calorías, ¿sí? Y no equilibran con otros alimentos. Tiene beneficios como con cualquier alimentación, si se lleva bien, si es bien organizada, bien programada, ¿sí? Pero sí se ha visto, ¿no? Que reducen el colesterol, triglicéridos, que reducen el peso, ¿sí? Pero también están, me ha pasado con pacientes que quieren llevar este tipo de alimentación, por ahí adolescentes, pero terminan comiendo muchos dulces, o facturas, o tortas, o alfajores, como en Argentina, galletitas dulces. Entonces ahí se desvirtúa un poco el objetivo, ¿no? ¿Para qué llevamos este tipo de alimentación? No comemos carne, pero comemos todos estos productos industrializados. O pudiendo comer, ¿no?, una porción adecuada de pescado, de carne de vaca, de cerdo, sin exceso. Terminamos siempre en esto, ¿no?, que el problema son los excesos, ¿sí?, los extremos, las porciones abundantes.
Disciplina creo que es un punto importante, y tiene que ver también con los horarios o los tiempos en los que la gente debe de comer, ¿no? Digo, normalmente nosotros estamos acostumbrados a tres tiempos, desayuno, comida, cena, y en horarios aproximados, ¿no? Hay algunas dietas que se extienden hasta 5 o 6 alimentaciones al día, pero también hay algunas donde provocan el ayuno. Estamos hablando del comer, ¿cómo puede ser funcional el no comer?
Y bueno, ahora hay un montón de críticas al ayuno intermitente. Uh-huh. Justo en estos días había leído algo. Y está de moda, ¿sí? Se ha puesto de moda esto del ayuno intermitente. Y yo creo que no es aplicable a todos, digamos. Se puso de moda luego del, creo que del Mundial de Básquet, ¿no? Cuando los deportistas basquetbolistas plantearon que hacían el ayuno intermitente y entrenaban a la mañana y demás, y solo hacían el almuerzo, una merienda y una cena más liviana. Como que el almuerzo era la comida más fuerte. También creo que tiene que estar regulado. No puede ser que yo diga, ay, voy a empezar a hacer el ayuno intermitente y marche, porque alguien me tiene que explicar, ¿no?, qué consecuencias puedo tener, que si sirve o no sirve, o se adecua a mi vida, ¿no?, y a mi estado de salud. Creo que todo tiene que estar regulado. No sé, Paola, si quieres agregar algo del tema, pero no a todo el mundo le sirve, ¿no?, porque hace un ayuno hasta el mediodía, pero las consecuencias también son a nivel mental, cansancio, fatiga, dolor de cabeza. El cerebro necesita energía para trabajar, para estudiar, utiliza glucosa, entonces el desayuno es importante, ¿sí? Y creo que la regulación de las comidas y de las porciones y en la variedad es clave. Si uno quiere llevar una buena alimentación, clave.
Yo creo que es muy importante, Paola y Cecilia, que pudieran comentarle al público que no son técnicas, no son disciplinas, no son métodos para todos. Creo que es muy importante la personalización y el estudio del caso, y es precisamente por eso la presencia de un nutriólogo, que debe recabar información, como bien dices, desde su aspecto físico, su nivel de vida, su trajín de todos los días, porque somos diferentes. Entonces no podemos me pasas tu dieta, me pasas lo que te dio tu nutriólogo, porque eso creo que podemos caer en un grave error.
Eso es muy común,
Sí.
Y no todo es funcional en cada organismo. Por ejemplo, ahorita también haciendo un comentario sobre el ayuno intermitente, es que el ayuno, o sea, que bajé peso y ocupo bajar 5 kilos, no sé, en 2 semanas, por ejemplo. ¿Qué pasa con el ayuno intermitente? No es recomendado porque igual no estás consumiendo alimentos, tu última comida es a las 8 de la noche y vuelves a comer a la 1 de la tarde, ¿no? Dependiendo del lapso del tiempo. Hay ayunos así, que prefieren alargar lo más que puedan, uh-huh, y solamente consumen agua, por ejemplo. ¿Qué pasa con el cuerpo? El cerebro, la principal energía es la glucosa. Entonces, si no tenemos glucosa en el cerebro, entonces, ¿qué empieza a hacer el cerebro? Que empieza, ocupo el cerebro. Bueno, el cerebro manda las señales al cuerpo, ¿no? Te induce que el apetito lo inhibe y etcétera. Entonces, en este caso, el cuerpo pide comida, pide energía, y por lo tanto, ello, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a agarrar las reservas que nosotros tenemos. que viene siendo la masa grasa y la masa muscular. Una vez que termine con la masa grasa, pues entonces, ¿cuál va a ser el otro alimento del cerebro? Pues la masa muscular. Entonces, eso es un factor importante que tomar en cuenta, que el ayuno intermitente no es funcional, porque el hecho de que haya complicaciones va a conllevar el alimento con la reserva muscular, que es muy importante nosotros tener la masa muscular. Uh-huh. Es súper importante tanto para enfermedades y demás. Entonces, una vez que nos acabamos la reserva de la masa muscular, obviamente sí va a haber pérdida de peso, porque ya perdió grasa, ya perdió músculo. ¿Y qué va a pasar eso? Pues complicaciones, enfermedades. Uh-huh. Entonces sí es importante anunciarles a todos de que tengan prevención en esto. Del ayuno intermitente no es bueno. Hay técnicas que se ocupa ya de acuerdo a la patología, a la enfermedad, una cirugía, algo, o sea, que hay condiciones. Ok, aquí sí se ocupa hacer el ayuno, pero nada más va a ser un día debido a esto. Uh-huh. Pero no en un lapso de tiempo de 3 meses, sí. 6 meses, no es recomendable. Y pues es invitarles a todos que acudan si quieren cuidar su alimentación, quieren mantener su cuerpo. Hay diferentes objetivos. En consulta siempre decimos, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Por qué estás aquí? Ah, es que el médico me dijo porque tengo presión alta, tengo diabetes. Ok, entonces tu objetivo es controlar los niveles de la presión arterial, diabetes, todos los parámetros bioquímicos. Ok, está bien. Y a veces, no, pues nomás quiero bajar de peso. Entonces, ok, hay que evaluarte primero cómo te encuentras para ver si sí es funcional que tú bajes de peso. Hay que checar todo, ¿no? Todos los parámetros. Ajá, exacto. Entonces, una vez de la evaluación vemos, ok, fíjate que saliste en alta en grasa, bajo en músculo. Lo que yo veo, lo que tú me comentas que quieres hacer, yo te recomiendo que aumentemos masa muscular y bajemos la grasa visceral o corporal. Entonces, es importante acudir a nutrición, una consulta para este tipo de evaluación. Y para que el paciente pues no caiga complicaciones o enfermedades, porque eso es como muy típico, pásame tu dieta, es que bajé 2 kilos con esa y rapidísimo.
Ay, qué bien que estás.
Sí, o la vi en internet y la bajé.
Exacto, ¿no? Entonces, que empieza a haber consecuencias a eso, el cuerpo empieza a resentir mareos, se desmayan, dolor de cabeza, y cada plan de alimentación es de acuerdo a las condiciones de la persona, se tiene que hacer el cálculo cuánta energía tú necesitas. Claro. Entonces, todas las dietas no son iguales para todos.
Claro, claro.
También puede suceder que el metabolismo se resienta y se vaya. El cuerpo es inteligente y como que cuando hay personas que hacen dietas muy estrictas, de muy pocas calorías, bueno, y bajan de peso, luego vuelven a comer, ¿no? Vuelven a comer un poco más, aumentan de peso, hacen un rebote y quieren volver a ponerse en línea, digamos, o volver a descender de peso, volver a cuidarse. Y el cuerpo dice, no, yo... no voy a volver a... vos me estás restringiendo, no quiero adelgazar. Y el metabolismo se vuelve como estanco, digamos. Como que el cuerpo no desciende de peso. Ahí queda, digamos. Hay que hacer mucho más esfuerzo, comer muchas menos calorías para poder bajar de peso. Por eso es importante pensar muy bien lo que vamos a hacer. Porque el cuerpo es inteligente. Y dice, no, yo... Esta persona me estás queriendo hacer... bajar mucho el metabolismo, me estás restringiendo mucho y hace estrategias para que no suceda, ¿no? Para que es peligroso.
Muy bien, entonces creo que ese es un punto importante, ¿no? La personalización de la nutrición, según el caso de cada uno. Pero antes de terminar, Cecilia, ¿podemos armar o nos podías decir algunas recomendaciones generales, no particulares, recomendaciones generales para considerar, mejorar o tener en mente la buena nutrición?
Se puede trabajar muy sencillamente en mirar nuestro plato, ¿no? En incorporar en nuestro plato una porción de proteínas, carne, pollo, pescado, alguna carne de cerdo, alguna porción de hidratos de carbono, arroz, frijoles. Nosotros usamos mucho la pasta, la papa, el boniato, batata, entonces, y verduras de hoja, zanahoria, verduras más libres de calorías. Entonces, creo que el plato ideal es el que contiene medio plato de verduras, pueden ser crudas, cocidas, elaboradas, en un revuelto, salteadas, con cebollita, con condimento, y un cuarto plato de hidrato de carbono y un cuarto plato de proteínas. ¿Sí? Hidratos de carbono, todo lo que da energía, ¿no? Todo lo que tiene almidón. Papa, batata, boniato, arroz, frijoles. ¿Qué más, Paula? Podrían entrar los panes, ¿sí? Las tortillas. Y la proteína, tiene que estar la proteína. ¿Sí? Eso es lo ideal, la combinación en el plato. Y luego tomar agua, no tanto refrescos, no tantas bebidas azucaradas, ¿sí? A veces uno compra en los puestos, ¿no? Que sucede siempre en todos los países, algo rápido para beber y tiene mucho consumo, mucho exceso de azúcares, ¿sí? Prestar atención a los rótulos también, porque el rótulo hoy nos muestra si un alimento es muy excesivo en azúcar, en sodio, en calorías. Y eso no quiere decir que no los debamos consumir, pero elijamos otro. Bueno, vamos a un almuerzo, a una cena en un restaurante y tenemos la posibilidad de pedir una gaseosa sin azúcar, aprovechemos a tomar una gaseosa sin azúcar para restringirnos de no excedernos, porque seguramente vamos a comer un postre o un helado, o ¿no? Entonces, poder lograr un equilibrio, decir, no decirle a todo que sí, sino poder decir, bueno, no, tomo una gaseosa o tomo agua, tomo gaseosa sin azúcar, o tomo agua o una bebida que sea edulcorada y no también incorporo azúcar ahí. Eso es fundamental, el plato, el tomar agua, el usar condimentos y no tanto sodio, tanta sal, ¿sí? Creo que ahí hay que hacer también mucha educación alimentaria en cómo le damos de comer a nuestros hijos, ¿sí? Porque nuestros hijos les enseñamos nosotros a comer, o sea que si nosotros le condimentamos o le salamos mucho la comida, ellos ya van a estar predispuestos a querer alimentos así, ¿sí? Y van a elegir eso. Y cuando les demos algo más saludable o les querramos restringir el sodio porque sucede algo, no van a querer comer. ¿Sí? Ya tienen el paladar habituado. En cambio, hay estudios, de hecho, y hay experiencias que si hay niños que son educados a o alimentados a alimentos naturales, ¿sí? Sin exceso de sodio, sin condimentar con sodio, sí con otros condimentos, eligen alimentos más saludables. No quieren lo resaltado, no quieren lo industrializado. Está comprobado eso.
Para esa elección es importante tener la información. Entonces, la recomendación es estar pendiente de los sellos,
sí,
que aparecen en los productos ahora por ley, en la información nutricional, y hacerle caso a esos, ¿no? No a la publicidad, porque dice refresco sin azúcar y viene el sello exceso en azúcar.
Claro, ¿verdad? Claro.
Entonces, hacerle caso a los sellos, sí, y ahí está la decisión de cada quien.
Sí.
Y en dado caso de que consumas uno, bueno, quizás el otro lo inhibes para tener una no se está diciendo que no lo hagas,
exactamente,
sino dosificar un poco más estos, sí, términos. Muy bien, ¿cómo va a ser el cierre de tu materia?
Estamos trabajando en algunos temas que yo quiero hacerles llegar de manera presencial, ¿no? Esto de hablarles un poco de alimentación vegetariana, de cómo es la alimentación en Argentina, de intervenciones que han hecho alumnos en Argentina, mostrarles un poco eso, y con esto, con la presentación de ellos de un trabajo, lo ideamos, digamos, por decirlo de manera imaginaria, ¿no? Ellos eligieron en grupo una población, algunos eligieron adultos mayores, como dijo Paola, algunos embarazadas, otros eligieron adolescentes, y como que ideamos un diagnóstico, digamos, bueno, la problemática de esta población es que hacen dietas extremas o que usan laxantes o que no quieren ganar peso, por ejemplo, en los adolescentes. Y con esos temas, que son temas que preocupan a esa población, idearon una intervención. ¿Cómo harían ellos como nutricionistas para educar en ese tema y cambiar esa realidad? Y bueno, eso es lo que vamos a presentar cada grupo. Y se evaluarán un poco entre ellos para ver qué opinan, ¿no? De la idea, de los proyectos, de las estrategias que utilizaron, del material didáctico que utilizaron. Así va a ser el cierre.
Muy interesante. Antes de terminar, ahorita me surgió una duda que me gustaría que me pudieran platicar. El joven, los jóvenes básicamente, el tema de la nutrición de modo personal, no como estudiante, de modo personal, ¿cómo lo toman? ¿Como un aspecto de salud o como un aspecto estético?
Paola.
Bueno,
a tu opinión y yo doy la mía.
Ok, en este caso sería también me iría más por la composición corporal, porque en base a eso podemos dar diagnóstico y dar intervención. Entonces, en la parte estética creo que es lo más importante, en base a ello, porque de ahí se interviene todo, ¿no? Ahí podemos abarcar qué es el problema que pasa, que es la parte estética del cuerpo, uh-huh. y viendo eso, entonces ya vamos a ver, okay, entonces esta persona necesita comer esto, restringir esto o limitar esto. En realidad también quiero hacer una mención sobre, pues, utilizamos la palabra dieta como que estoy a dieta, pero porque estoy comiendo por ensalada o uh-huh. algo así. Aquí es algo erróneo porque dieta, todos llevamos una dieta, ¿sí? Todos llevamos una dieta habitual, una dieta que se acopla, no una dieta ensalada, sino una dieta lo normal, como por ejemplo, pues yo como en la mañana sándwich, en la tarde carne con frijoles, tortillas, en la noche, no sé, un cereal, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. esa es mi dieta, por así decirlo. Entonces aquí, cuando ya usamos un término de que nos estamos cuidando saludablemente, entonces utilizamos un plan de alimentación.
Eso es lo mismo en Argentina, sucede lo mismo uh-huh. en Argentina. Hemos cambiado los términos, por suerte, porque las dietas son estas que, como claro. usted dijo, se bajan de internet, son estrictas, uh-huh. las hizo no sabemos quién, porque son tan raras a veces que no se pueden cumplir, ¿no? Y bueno, hoy se habla de plan alimentario.
Exacto.
Y con respecto, ¿cómo era la pregunta? ¿Cómo se veían
los jóvenes que tú coincides en Argentina, sí. que tú ya sean pacientes y tuyos o la tendencia que tú ves ahí, se preocupan por lo que comen más por la salud o por el aspecto estético? ¿Cuál?
Hay algo ahí extraño, veo yo, como que les preocupa la imagen, uh-huh. el estar delgados, pero les gusta comer.
Okay.
Y hay muchos que no saben, ¿no? Esto de cómo comer más saludable. Ahí hay como una cuestión, ¿no? Que los tironea. Quieren verse bien, quieren ver esto, ¿no? De, uy, tengo mucha masa muscular, quiero tener más masa muscular. Pero después les gusta comer y no lo saben hacer bien, me parece. Y ahí es cuando acuden al nutricionista, ¿no? Claro, el que claro. es consciente acude al nutricionista, el que no... hace cosas extrañas.
Pues queda ahí la importancia de la labor del nutriólogo en este caso. Y por último, el proyecto de Cecilia terminará en unos días más. ¿Hay la posibilidad de que haya proyectos posteriores, conjuntos, quizás a la distancia, después de lo que se recopiló aquí?
Sí, incluso viendo bajo esta experiencia de manera presencial, bueno, de manera híbrida, estuvo excelente. Los alumnos aportaron mucho, estaban muy motivados de que, ay, me va a dar una maestra de Argentina. O sea, con el simple hecho de que una maestra me va a dar de Argentina, los alumnos se motivan de que van a tener maestros internacionales. Entonces, en base a esto, veo los alumnos muy motivados. Incluso sí es muy bueno y aparte deja mucha experiencia también de la maestra que nos deja, que nos abona su conocimiento, su labor, su experiencia. Y también la parte de la cultura de otros países, como anteriormente lo había mencionado, es muy importante también conocer de otros lados. Incluso puede ver que alumnos no quiere estudiar aquí, no quiere laborar aquí en México, uh-huh. e incluso se va, por ejemplo, uh-huh. a Argentina, ¿no? Sí, entonces ¿no? ya le abre la puerta de que él ya tiene conocimiento cómo es la alimentación allá. Entonces sí, se planea que para el siguiente verano global internacional es otra vez arrancar con maestros para que nos apoyen a esto uh-huh. y fortalecer más el plan de estudios.
Muy bien, Cecilia, apenas llevas una semana, no te voy a preguntar qué te llevas porque todavía te falta por recopilar. ¿Qué te quieres llevar de México? ¿Qué experiencias te quieres llevar que después compartirás a tus alumnos o a tu entorno en Argentina?
Y bueno, esto, ¿no? Las relaciones con colegas profesionales, con alumnos, experiencias que podemos compartir, es muy interesante, ¿no? Esto de estar en el aula presencial y tener distinta cultura es muy interesante. Eso me quiero llevar para contarles cómo es la carrera acá, cómo es UNIVA, y después, bueno, probar comidas, ¿no? Porque nutricionalmente me gusta ver, probar, ¿sí? Hay cosas que digo, no, esto no lo voy a probar, no me gusta, no, es muy calórico. No, uno tiene sus ideales, pero sus ideas nutricionales ya impactadas en la mente, pero me gusta probar, ¿no? La gastronomía y nada, me gusta mucho los paisajes y los museos y las catedrales. Tienen un lo que he podido ver y que creo que voy a seguir viendo más o menos lo mismo que me quiero llevar es eso, ¿no? Lo cultural en cuanto a lo histórico, ¿no? Esa historia que tienen de la época del virreinato y de la colonización, que se nota mucho el toque español, pero con lo mexicano muy marcado, ¿no? Es muy lindo.
Pues les agradezco mucho que hayan estado el día de hoy. Paola, muchas gracias por estar en esta serie de programas de Verano Global 2022. Cecilia, muchas gracias.
Un gusto.
Gracias por estar aquí con nosotros. Y a ustedes, les agradecemos mucho el favor de su atención. Este es el séptimo programa, último de esta serie Verano Global 2022. Les agradecemos mucho. Saben que estos programas los pueden ver posteriormente en Spotify, porque en Spotify ya se puede ver nuestro canal de Código Libre. Pueden escucharse y verse los podcasts y en otras plataformas, Deezer, Amazon Music, Google Podcast, iHeartRadio, etcétera. Muchas gracias. Soy Gerardo Ortega, es Código Libre. Hasta la próxima.
Código Libre.